No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Para mí también lo es.
Bueno, hoy hablaremos de Israel. Se encuentra ante una encrucijada social. Los recientes sucesos de carácter segregacionista contra las mujeres están traicionando el espíritu con el que nació el Estado de Israel. En Siria, por su parte, los observadores han observado, pero no pudieron determinar quién es el culpable. Una visita exprés para hacer de la farsa una farsa aún mayor. Khaled Abu Toame, un periodista árabe israelí, da algunas de las claves para entender el acercamiento entre Hamas y Fatah. Y finalmente, una muestra más de la judeofobia sin fronteras, esta vez en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Pero eso sí, una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá la agenda cultural, pero comencemos ya.
Empezamos, como anunciabas, Marcelo, la actualidad de Israel. Un día después de la masiva manifestación en la zona central de Israel contra la segregación sexual y la discriminación, una soldado del ejército israelí, según informó Haaretz, reportó haber sido acosada por un hombre haredí el miércoles, luego de que ella se negara a moverse a la parte trasera de un autobús segregado en Jerusalén. De acuerdo a Doron Matalón, la soldado, un hombre de unos 45 años, le pidió que se dirigiera a la parte trasera del transporte, amenazándola y llamándola prostituta. «Yo no me quise mover, tanto por principio y porque no había lugar», comentó Matalón, que indicó que al hombre pronto se le unieron otros religiosos que la llamaron también Shikse. En este punto, Matalón se sintió amenazada y llamó al conductor. Finalmente, el autobús se detuvo y los conductores llamaron a la policía. Testigos oculares dijeron que los haredí continuaron con su comportamiento incluso cuando llegó la policía. Todos los que se vieron envueltos en el suceso fueron llevados para interrogar. El hombre ultraortodoxo fue el único en ser arrestado después del incidente.
Y justamente Matalón protege a ese hombre, a otros como él, a sus hijos y mujeres, porque ella forma parte del ejército que vela por la integridad y la supervivencia del Estado de Israel. Y más allá de esto, y más allá de la observancia halájica, da la impresión de que se están adoptando costumbres que nada tienen que ver con el judaísmo ni con los valores de integración y ética por los cuales tantas mujeres y hombres lucharon codo a codo durante siglos. ¿Alguien se imagina a una Golda Meir segregada, imposibilitada de llegar a ser primer ministro? Hubiese sido sin duda una fuente de empobrecimiento político e intelectual no solo para Israel o para los judíos, sino para el mundo entero. Las mujeres en el judaísmo han ocupado una posición de privilegio en el plano científico y humanístico. Desviarse hacia prácticas que no forman parte de nuestra tradición, que solo conducen al oscurantismo, es un favor que se les hace a aquellos que buscan la menor grieta por la que colar su odio. Israel no debe bajo ningún pretexto traicionar su esencia, debe dar los pasos contundentes para no desmembrarse socialmente.
Y ahora, Marcelo, pasamos a hablar de otros de los temas más de actualidad, en este caso Siria. Los observadores de la Liga Árabe confirmaron que existen violaciones de los derechos humanos en la ciudad de Homs, en el centro de Siria, pero no han podido determinar si fueron cometidos por las autoridades o por grupos terroristas, según informó una fuente de la organización panárabe. La fuente explicó que los observadores que llegaron ayer a Homs y que todavía permanecen allí se comunicaron por teléfono con la Liga Árabe, con sede en el Cairo, para detallar que han visto muertos y señales de disparos en viviendas. También visitaron a familiares de las víctimas para hablar sobre los sucesos en los que resultaron muertos sus seres queridos. La misión permaneció durante el día de ayer en Homs, la ciudad más castigada por la represión del régimen sirio, según los opositores, y tiene previsto elaborar un informe detallado que enviará al secretario general de la Liga Árabe, Nabil al-Arabi.
Así que la farsa que intuíamos ayer parece ir tomando más forma, ¿no? Sí, dicen, ha habido violaciones a los derechos humanos, pero no se puede determinar quién las cometió. Para eso no hacía falta viajar a Homs. 2 días, además, para elaborar un informe. 2 días para elevar, digamos, la mentira a estatus de reporte. Involucrados los mismos países que manejan la Asamblea General de Naciones Unidas a su antojo.
Y ahora vamos a hablar de otra de las noticias de la semana, de Hamas y Al-Fatah. Veníamos hablando del acercamiento entre estos dos grupos. Uh-huh. Y, bueno, más allá de los hechos, se esconden otras cuestiones. El periodista Khaled Abu Toameh, en un artículo en el Hudson New York, sostiene que la decisión de Hamas de unirse a la OLP es vista por algunos analistas y gobiernos occidentales como una señal de que el movimiento islamista se dirige hacia la moderación y el pragmatismo. Pero postula en 2012, si el acuerdo con Abbas se lleva a cabo, Hamas tomará el control de la OLP. Y Hamas no se une a la OLP porque haya cambiado, sino por el deseo de hacer que la organización, dominada por Fatah, se atenga a su verdadera misión, la liberación de toda la tierra que actualmente es Israel, para lograr el derecho de retorno para los refugiados palestinos a sus aldeas de origen y casas dentro de Israel. Los líderes y portavoces de Hamas están diciendo abiertamente que unirse a la OLP no significa que reconocerían el derecho de Israel a existir o abandonarían la lucha armada contra el Estado judío. Cualquiera que piense que Hamas cambió o cambiará está viviendo en una ilusión, declaró el representante de Hamas, Osama Hamdan.
El propio Toameh continúa diciendo que algunos funcionarios gubernamentales europeos también están haciendo caso omiso de las aclaraciones de Hamas, insistiendo en que la decisión del movimiento de unirse a la OLP es una indicación de que ha abandonado su sueño de reemplazar a Israel con un Estado Islámico. El acuerdo de la autoridad palestina de Mahmoud Abbas para incorporar a Hamas y a otros grupos radicales como la Yihad Islámica en la OLP ha dejado a algunos de sus principales asesores profundamente preocupados por el futuro de la organización. Abbas, sin embargo, parece ver el ascenso de los islamistas en el mundo árabe y está preocupado de que la primavera árabe llegara pronto a Cisjordania, con o sin él, de modo que él también podría ser una parte de su radicalización en lugar de que ocurra a pesar de él. Un panorama triste.
Y igual de triste, Marcelo, es la siguiente noticia. En este caso viajamos a Sudamérica, Argentina en concreto. La Asociación Israelita de Coronel Suárez, en la provincia argentina de Buenos Aires, denunció ante la opinión pública los hechos acontecidos durante la noche del 22 de diciembre en que fueron pintadas las siglas del Servicio Secreto del Ejército Nazi, las SS, en la fachada del Salón Social y en una entidad privada destinada a salvaguardar la salud de la población, así como también en el domicilio particular del doctor Fernando Resnikov. Actos de esta naturaleza ponen de manifiesto la intolerancia, la violencia o la difamación del otro por el solo hecho de ser diferente nuestro credo. Es tarea de toda la sociedad erradicar la discriminación, la xenofobia y el racismo de las agrupaciones políticas que abiertamente se manifiestan antisemitas o contra cualquier otra expresión religiosa, cultural o política.
Por una parte, no se niega el holocausto, mientras que por la otra, las pintadas judeofóbicas recuerdan ese hecho como una burla y tal vez como una amenaza, una promesa. Solo en el ámbito de la judeofobia pueden coexistir ambos extremos de estupidez, como también es en el antisemitismo, donde la extrema derecha y la extrema izquierda se dan la mano, se confunden y se reconocen. Pues muy bien, llegados a esta parte, vamos a darle la bienvenida a Raquel, que nos trae la agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Mañana más, Marcelo.
Mañana más. Y ahora la agenda cultural. Bienvenida, Raquel.
Hola, Marcelo. Hola a todos los que nos escuchan. Empiezo con un título muy evocador: Canto judío, cante flamenco. Es el título de una propuesta muy interesante que nos convoca el martes 3 de enero a las 8:30 de la tarde en el Espacio Ronda de Madrid. El flamenco, como sabes tú y saben nuestros oyentes, tiene su origen en la Baja Andalucía y toma forma gracias a la interpretación del pueblo gitano, principalmente. Uh-huh. Pero es un arte que se ha enriquecido con elementos de muy diversas procedencias, entre ellas la judía. Desde el siglo I se tiene testimonio de la presencia judía en España, y el eco de los cantos sinagogales se encuentra en algunos palos flamencos. Si has escuchado cantos sinagogales y flamenco, sobre todo el más
ahora
puro,
no se me hace seguro que sí, evidente. Pues, tampoco es que tenga muy, muy buen oído musical.
Bueno, es un hecho esta relación entre el canto judío y el cante flamenco, y así se demuestra en este espectáculo, en el que intervendrán como cantaor Antonio Mandillo, a la guitarra, a las guitarras estarán Enrique García y Ramón Vallejo, al violín Pavel Sacuta, perdón, al laúd Rodrigo Martín, al baile Laura Tabanera y el cantor, el representante de la comunidad judía será Jorge Rosenblum, que es además director de Radio Sefarad. Entonces, sabemos que es un excelente musicólogo y entonces queremos animarles a que oigan también cómo interviene en este espectáculo. Los trovadores, los músicos que recorrían las cortes medievales en España, en aquel momento no era España, pero en los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, cantaban los famosos romances que conservan los sefardíes tras la expulsión y que forman parte del repertorio gitano. Estos los cantaban en las bodas y fiestas particulares y posteriormente pasaron al repertorio flamenco en la forma de corridos o romances. Así que este espectáculo recupera ese diálogo tan interesante. Les recordamos la data, el martes 3 de enero a las 8:30 de la tarde en el Espacio Ronda de Madrid.
Muy bien, un encuentro interesante.
Bueno, ahora una propuesta cultural de esas que muchísima gente no se va a perder, que convocan a personas de todas las ciudades de España, incluso los que nos visitan en Madrid, los turistas extranjeros, vienen en estas o aprovechan su viaje a Madrid para acudir a exposiciones como esta de la que vamos a hablar y que protagoniza Marc Chagall. Nada más y nada menos que en el Museo Thyssen-Bornemisza, que prepara para el 2012 una retrospectiva sobre Marc Chagall, que es la primera vez que se realiza en España esta gran retrospectiva y que tiene como objetivo, destacan desde el museo,
destacan la palabra destacar, sí. Para luego así
y que
destacar.
Evidencian desde el museo que quieren destacar el gran papel que la obra de Marc Chagall ocupa en la historia del arte. En esta muestra se verán más de 150 obras procedentes de colecciones e instituciones públicas y privadas de todo el mundo. Te digo algunos de los museos que cooperan en esta muestra: el MoMA, el Guggenheim de Nueva York, el museos de Ámsterdam, de Zúrich, de Berna, y a nosotros nos interesa, por ejemplo, el Tel Aviv Museum of Art y la Tate Modern de Londres. Además de aportaciones de colecciones particulares que han cedido para la ocasión piezas fundamentales. Se van a ver una larga y completa selección de obras maestras de Marc Chagall y hay un importante capítulo de la exposición está dedicado a su faceta como ilustrador de libros.
No lo conocí.
Así que ya estamos esperando al 14 de febrero, que es cuando se inaugura esta muestra, que estará hasta el 20 de mayo de 2012 en el Museo Thyssen-Bornemisza, ya saben, en el Paseo del Prado número 8 de Madrid.
Y lo recordaremos.
Lo iremos recordando.
Vale la pena.
Y desde ya digo que quiero que me regales el póster de la exposición, Marcelo.
A ver. Pensé que estaba aquí en las páginas.
Vale. No sabemos todavía qué obra elegirán, pero seguro que es espectacular. Seguimos con otra propuesta espectacular, esta vez de cine. La Fundación Botín va a presentar una programación dedicada al cine yiddish en Estados Unidos. Memoria de un Mundo se llama. Se inaugurará el martes 10 de enero con una presentación y conferencia. La presentación correrá a cargo de Richard Peña, que es un profesor norteamericano experto en cine, y la conferencia inaugural la dará Uriel Macías y versará en torno a la cultura judía en Europa Oriental. El miércoles 11 de enero se proyectará El hijo del cantor, al día siguiente El amante de su esposa, el martes 17 de enero El tío Moisés, el miércoles 18 Campos Verdes, el jueves 19 Teibe, la semana siguiente, el martes 24, La luz al frente, y el martes 26 de enero se clausurará esta programación, este encuentro en homenaje al cine yiddish, con un concierto de Kroke, que ya sabes que es uno de los grupos de klezmer más importantes del mundo. Bueno, nos ha llamado muchísimo la
verdad
atención.
Que sí, gratamente la atención.
La verdad que sí.
Me imagino que esta, la de Tevye, debe ser de Sholem Aleichem. Basado en los cuentos del personaje.
Sí, el director es Maurice Schwartz. No podemos detenernos ahora en la agenda cultural en todas estas películas, pero iremos hablando de ello. Solo queríamos celebrar que la Fundación Botín programe este tipo de tema, sí, de sí, temática y de,
pues
y, de, bueno, y de mirada sobre la memoria de un mundo, ese cine yidis que fue tan importante en América y que es heredero del teatro en yidis que se
exacto,
que tanto sí, éxito tuvo en Europa en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Y seguimos ahora hablando de cine, porque ayer no nos dio tiempo a continuar con nuestro pequeño homenaje hasta fin de año de la era común, por supuesto.
De la era común.
que estamos dedicando.
Una película de la Guerra de las Galaxias.
Sí. Bueno, nos acercamos porque vamos a hablar de Spielberg. Ya saben nuestros oyentes que estamos dando pequeños apuntes sobre la vida de uno de nuestros directores preferidos en homenaje a él, porque fue recientemente su cumpleaños. Entonces, no sé si saben ustedes, y tú Marcelo, que durante su juventud los hábitos higiénicos y dietéticos de Spielberg dejaban mucho que desear. Entonces, por aquel momento salía con Margot Kidder, que es la novia de Superman en las primeras películas de Superman. Y entonces ella tuvo que darle una lección vital importantísima porque al parecer nuestro director se alimentaba a base de galletas Oreo y pastelitos. Y además no era muy cuidadoso, ya lo hemos dicho, con su higiene personal. Entonces le dijo, cámbiate de calcetines todos los días y no salgas a la calle con la camiseta que has usado para dormir. Tenía una relación curiosa.
Digamos que se olvidaba de
sí,
de
bueno,
cosas.
Tenía otras cosas en qué pensar. Bueno, también es conocida la relación de Steven Spielberg con Gwyneth Paltrow. De hecho, fue su padrino o su, no sé si la palabra es padrino,
sí, padrino
en su bat mitzvah.
Padrino, sí.
Tiene amistad con los padres de esta actriz.
Buen padrino para Gwyneth Paltrow, ¿no?
Desde luego que sí. Desde luego que sí. Y también está muy unido a Drew Barrymore, la niña de E.T.,
exacto,
que
sí,
bueno,
sí,
que
sí,
ya no está claro, niña, pero con la que sigue manteniendo una estrecha relación. Y actualmente, ya como último apunte de hoy, comentarles que Spielberg tiene 3 películas en el top 10 de las que han recaudado más a lo largo de la historia. Se trata de Parque Jurásico, que está en el puesto 20, E.T. en el puesto 34, e Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que se sitúa en el puesto 35.
Y es justo la que menos me gustó.
Yo tengo que confesar que las de Indiana Jones no las he visto.
Ah, no, a mí Indiana no me gustó mucho, me aburrió bastante, de hecho. Pero
bueno, pues está en el puesto 35 y nosotros esperamos que ustedes estén en el puesto 1 mañana escuchando este informativo.
No podemos decir en tal sintonía.
Les esperamos mañana.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y, por supuesto, contigo, Jordi.
Gracias, Marcelo. Para mí también lo es.
Bueno, te cuento que en el estrecho de Hormuz se está desarrollando algo más que un juego de guerra. Entre presencia militar y amenazas, es inevitable evocar el conflicto de Suez. En tanto, Turquía ha vuelto a violar el espacio aéreo iraquí para bombardear a un grupo de personas, aunque el motivo no termina de estar muy claro. En medio, 40 muertos. Por su parte, el Ejecutivo israelí ha decidido tratar con firmeza la radicalización de pequeños grupos de colonos. Finalmente, en Egipto, la Sharia o ley islámica avanza a paso redoblado, una ola oscurantista que está barriendo el norte de África y que fue confundida con una primavera. Una vez finalizada esta primera parte del informativo, Raquel nos traerá su agenda cultural, pero comenzamos ya con Jordi.
Y comenzamos hablando de Irán, ya que este país denunció ayer el ingreso de un portaaviones de Estados Unidos en una zona de maniobras navales iraníes cerca del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 40% del tráfico marítimo de petróleo mundial, en un contexto de tensión entre ambos países. El miércoles Irán había juzgado innecesarios cerrar el estrecho de Hormuz, si bien le sería muy fácil bloquear esta vía. Un avión de vigilancia iraní identificó un portaaviones estadounidense en la zona de maniobras en donde están desplegados buques iraníes y este sacó fotos y filmó. Son declaraciones del almirante Mahmoud Mousavi. Conforme al derecho internacional, estamos preparados para denunciar a los infractores que no respeten los perímetros de seguridad durante las maniobras, indicó Mousavi, según el canal IRIB. El portaaviones USS John Stennis a propulsión nuclear, uno de los mayores buques de guerra de la Marina estadounidense, la quinta flota estadounidense, tiene como puerto base en Bahrein, lo que permite a Washington tener una importante presencia naval en el Golfo Pérsico y en el de Omán. El bloqueo del tránsito de buques por el estrecho de Hormuz no va a ser tolerado. Son declaraciones del miércoles del secretario de prensa del Pentágono, George Little, asegurando que no se han registrado indicios de hostilidades por parte de Irán en la zona. Irán, que comenzó el sábado en un ejercicio naval de 10 días en la región del estrecho de Hormuz, en el mar de Omán y en el Océano Índico, evocó la posibilidad de cerrar el estrecho si las potencias occidentales le imponen nuevas sanciones para impedir sus exportaciones de petróleo.
Y lo dicho, suena un poco al conflicto de Suez. El 26 de julio de 1956, Nasser ordenó el bloqueo de los estrechos de Tirán, la vía de acceso a Eilat, el principal puerto mercantil israelí en el Golfo de Aqaba, que le permitía además comunicarse, claro, con los mercados del sudeste asiático a través del Mar Rojo y el Índico. Ahora, Ahmadinejad amenaza con cerrar la ruta del petróleo, el líquido negro que está moviendo al mundo, lo que sin duda se convertiría en un casus belli. Está por verse si todo se queda en una bravuconada más del régimen de Teherán, o si se dará el paso que cree las condiciones de un enfrentamiento frontal, del cual nadie sabe cómo saldrán parados los países que intervengan. Hay que tener en cuenta que Irán tiene un ejército numeroso, muy bien armado, distinto del caso de Irak, cuyo arsenal estaba en gran medida obsoleto, y que además es un país con una geografía muy complicada. Hace tiempo que el reloj está en marcha y solo unos pocos saben cuál es o será la hora señalada.
Y ahora, Marcelo, nos vamos a hablar de la frontera entre Turquía e Irak. 40 personas murieron en un bombardeo de aviones turcos cerca de la frontera con Irak, según informó ayer el portavoz de la Unión Patriótica del Kurdistán, Karwan Anwar, desde el territorio iraquí. Y destacó que hay muchos menores entre las víctimas, que eran comerciantes que se dirigían a Irak y fueron confundidos con traficantes de drogas por las autoridades turcas. Desde Turquía la información es confusa, ya que mientras algunos medios de comunicación apuntan que el objetivo del ataque eran miembros del proscrito Partido de los Trabajadores del Kurdistán, considerado grupo terrorista, otros sugieren que en realidad era un grupo de civiles que practicaba contrabando de gasolina entre ambos países. Según la agencia de noticias privada turca Dogan, unos aviones no tripulados Eron descubrieron un grupo de personas en la región de Uludere, en la frontera con Irak, durante la noche del miércoles al jueves, y el ejército de Turquía decidió atacarlos la pasada madrugada con cazabombarderos F-16. Las autoridades turcas han señalado que el incidente tuvo lugar en el lado iraquí de la frontera y que emitirán un comunicado cuando termine la investigación de los hechos.
Así es, el país del ahora menos visible Erdogan, que se arroga la autoridad moral de criticar a Israel por intervenir frente a una provocación de un grupo terrorista turco a bordo del Mármara, se da el lujo de violar, otra vez en el plazo de unos pocos meses, el espacio aéreo iraquí para bombardear personas. Ya no hablamos de ciudades o de un objetivo determinado, no, se bombardea a un grupo de personas. Pero la noticia, cuando se da, no parece evocar ninguna emoción, ninguna reacción. Ninguna indignación por los muertos que no se le pueden endilgar a Israel.
Y ahora sí, ahora nos vamos a Israel. Las fuerzas de seguridad de Israel arrestaron en las últimas horas al menos 6 activistas de extrema derecha relacionados con grupos que seguían las actividades del ejército en Cisjordania. Los detenidos pertenecen a los popularmente conocidos como Jóvenes de las Colinas. La operación, a primera hora de ayer, la llevaron a cabo agentes de la policía y del servicio secreto Shabak en Jerusalén y en el Yitzhar, Itamar, Harsha y Kiryat Arba, donde se concentra la mayor parte de estos extremistas. El seguimiento de las actividades del ejército ha permitido a estos grupos atacar varias bases en los últimos meses, en las que han causado daños materiales y hecho pintadas contra la evacuación de enclaves construidos de forma no autorizada. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó entonces la aplicación del arresto administrativo de activistas, que supone su detención durante 6 meses sin orden judicial. Asimismo, cualquiera de ellos que sea procesado pasará por los tribunales militares, donde las sentencias son más rápidas y severas.
En cambio, y según daba a conocer el AIPAC, Abbas alabó a los terroristas condenados y a su contribución a la causa palestina. Dijo, y cito textualmente: «Sois luchadores por la libertad y guerreros santos por el bien de Dios y del hogar». Y añadió: «Vuestra causa estuvo y sigue estando en nuestro corazón y nuestras mentes. Vemos a muchos de vosotros y pronto, con ayuda de Dios, veremos a los demás. El rotativo Jerusalem Post publicó que la Autoridad Nacional Palestina pagará una subvención a cada prisionero liberado. Mientras tanto, Wafa Albiz, una suicida frustrada, dijo ante docenas de niños en un colegio que «Espero que sigáis el camino que yo cogí y, atendiendo a la voluntad de Dios, os veamos como mártires». Esto lo informó la agencia Reuters.
Bueno, y ahora nos vamos a Egipto porque un grupo de jóvenes salafistas, son musulmanes fundamentalistas, ha lanzado una iniciativa para crear una policía de la moral en Egipto, similar a la de Arabia Saudita, que hostigue a la población para obligarla al estricto cumplimiento de la sharia o ley islámica. En su página de Facebook, creada esta semana, los jóvenes anuncian la creación de la Autoridad para la Promoción de la Virtud. Según estos jóvenes, los de este cuerpo especial, que estará integrado por voluntarios, comenzará sus labores administrativas a partir del 1 de enero y estará en las calles en febrero. El grupo adelantó que tiene intención de abrir sucursales en lugares turísticos para incitar a los turistas a someterse a las tradiciones de la comunidad egipcia y respetar la religión musulmana y lo que solo permite la sharia. El grupo explica que el motivo principal de la iniciativa es el Islam y la sentencia de Dios que ha elegido la mayoría del pueblo egipcio durante las elecciones, que se ha alejado del sucio liberalismo.
Pues esto de incitar a los turistas a someterse, pues lo veo muy mal para la economía egipcia. Mientras tanto, el diario El Mundo indicaba que uno de los altos cargos de los hermanos musulmanes, Sobhi Saleh, ha confirmado que el partido Libertad y Justicia, que está vinculado justamente a este movimiento, aplicará la sharia en el país, según ha informado el diario egipcio Al-Masri Al-Youm. Saleh ha indicado que la aplicación de la sharia estaba planificada desde 1928 y que el Islam es la solución. Los pasos que se están dando no auguran nada bueno para los egipcios. Muy bien, finalizada esta primera parte, le vamos a dar la bienvenida a Raquel, que nos trae su agenda cultural, pero antes nos despedimos de Jordi.
Gracias, Marcelo.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.
Y ahora el nombre propio de la cultura. ¿Qué tal, Raquel?
¡Qué presentación más bonita!
La tenía
guardada. Muchas gracias,
en el bolsillo.
Marcelo. Y hola a todos los que nos escuchan. Empezamos con una buena noticia, esta agenda cultural. Publican en Estados Unidos y también en Israel un innovador índice para acceder al Talmud. Uh-huh. Bueno, ahí existen índices del Talmud, pero son o de difícil acceso o muy caros. Y entonces la editorial Feldheim, con sede en Nueva York y Jerusalén, pues ha dado a luz a este índice, que está lanzado en inglés y hebreo en dos ediciones diferentes para cada lengua, con el objetivo de simplificar la búsqueda de fuentes en el Talmud, una obra que, bueno, es llamada El mar del Talmud, con toda la razón, porque hay muchísimos volúmenes, temas, dichos de los sabios, intercambios y expresiones. Y con este índice se quiere tener una herramienta que nos permita navegar a lo largo y ancho de este maravilloso mar y localizar con facilidad fuentes específicas. Curiosamente, el autor no es un rabino, sino un abogado, Daniel Reuters. Le ha llevado más de 7 años crear este libro, que cuenta con unas 6.600 entradas alfabéticas principales, unas 27.000 subentradas y unas 42.000 referencias de fuentes talmúdicas.
Es que sí, es interminable.
Y Daniel Reuter, el autor, ha comentado que permitir a los estudiantes del Talmud encontrar contenido temático significativo, leyes, anécdotas, máximas, parábolas, dichos, interpretaciones bíblicas, personalidades bíblicas y talmúdicas y comentarios de los sabios, ha sido su principal objetivo a la hora de crear este interesantísimo índice.
Muchas gracias, Daniel.
Sí, la obra de una vida.
Sí, sí, sí.
La obra de una vida, de muchas vidas, porque cuántos sabios han dedicado su vida al Talmud, ¿verdad?
Muchísimos.
Vamos a hablar ahora de otro sabio, de otro personaje imprescindible para la cultura mundial, que es William Shakespeare. Ya sabes que todos los años se celebra el Festival Globe to Globe, que congrega a compañías internacionales para representar obras de Shakespeare en Londres. Tom Baird, el responsable del festival, ha anunciado qué países participarán en esta edición y a nosotros nos interesa comentarles que habrá representantes españoles y también israelíes. Así que otra buena noticia para esta agenda cultural.
Y ya van dos.
Ahora, más que buena, es curiosa. Porque con todos estos resúmenes de prensa que se hacen cuando se acerca el fin de los tiempos del 2011, pues hemos recogido unos apuntes curiosos porque, bueno, durante el año se han celebrado subastas de objetos pertenecientes a gente importante, a populares, políticos, a personas que han sido referente para muchísima gente durante mucho tiempo. Entonces, a nosotros nos interesa, por ejemplo, decir que entre los bienes que han sido subastados y que han tenido más éxito, la subasta ha empujado más, está la lista que el empresario Oscar Schindler redactó con los nombres de las personas que salvó en su labor humanitaria, ayudado por Stern, su secretario, y una radiografía, no es, aquí pone radiografía, pero imagino que es un escáner del cerebro de Einstein. Han sido estas dos piezas. Sí, hay alguien que ha decidido que quería tener el escáner del cerebro de Einstein y que se lo podía permitir porque no se dicen las cifras exactas, pero han costado entre 100.000 y 30.000 euros.
Le iba a salir más barato un libro de
Einstein. Sí, donde se refleja algo perfectamente su cerebro, ¿no? Pero algunas cosas que sí se saben cifras. Por ejemplo, ¿sabes que la dentadura postiza de Winston Churchill ha alcanzado mayor valor, 18.000 euros, que el Wonder Bra de Marilyn Monroe?
¿Quién se va a poner
la dentadura de Churchill? Espero que nadie. Y el Wonder Bra de Marilyn, pues alguien muy afortunado.
O sea, que la dentadura será para ponerla dentro de un vaso y tenerla en la mesita de luz.
No, está en la Churchill. No, después de gastarse 18.000 euros, por lo menos que lo ponga en un jarrón en el salón, ¿no?
El Wonder Bra tampoco.
Bueno, era muy bonito, ¿eh? Si pueden ver las fotos en internet, era curioso. Bueno, y nuestro Steven y nuestro último homenaje a este director norteamericano judío que tanto nos gusta. Sabemos que ha ganado solo dos Oscars al mejor director por La lista de Schindler y Salvar al soldado Ryan. Dos grandes películas. Así que dos Oscars muy merecidos. No queremos decir con esto que no se lo hubiera merecido en otros largometrajes, pero bueno, al menos lo ha conseguido por estas dos películas. Y lo que decimos siempre, a nosotros nos interesa todo lo que tenga que ver con lo judío y con Israel. Entonces queremos acabar este homenaje a Spielberg contándoles que pese a que en Múnich Spielberg se muestra de alguna manera crítico con las políticas contra el comportamiento ante el terrorismo del Estado de Israel, bueno, pues que siempre su apoyo a Israel es incuestionable y de hecho la Liga Árabe vetó en 2007 sus películas tras descubrirse que había donado 76.000 euros a las autoridades israelíes tras la invasión del Líbano. Esto es lo que se sabe. Yo sospecho que habrá hecho alguna donación más.
Sí, ¿no tiene un instituto de cine también en Israel?
Creo que tiene, no sé si bajo su nombre, pero siempre colabora, realizan intercambios y bueno, es eso, incuestionable el apoyo de Spielberg a Israel y a los judíos. Bueno, sí. Así que
saludos a Steven.
Sí, feliz año. Después de estar tanto tiempo con él. Bueno, y feliz año a todos los que nos escuchan.
Así es.
Y también para ti, Marcelo.
Muchas gracias, igualmente. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y hoy con Raquel.
Sustituyendo a Jordi. Hola, Marcelo, y hola a todos los que nos escuchan.
Así es. Bueno, hoy te cuento que Jordania patrocina un cara a cara entre Israel y la autoridad palestina luego de 15 meses de silencio, pero jamás le pide a su contraparte en Cisjordania que boicotee el encuentro. Otros a los que no le va la paz es la Hermandad Musulmana. Ya se están planteando un referéndum para decidir si revocar o no el tratado con Israel. La paz, está visto, no es un bien muy apreciado estos días. Irán juega la guerra en el Estrecho de Hormuz, en lo que más que maniobras son provocaciones acompañadas de las amenazas de siempre. Y finalmente, la muestra antisemita de todos los días, esta vez en Italia. Bueno, una vez finalizada esta primera parte, continuaremos hoy contigo la agenda cultural.
Muy bien.
Pero comencemos ya.
Según informó el diario Haaretz, Hamas le pidió ayer a la autoridad palestina que boicotee las conversaciones de paz con Israel, aduciendo que estas negociaciones no han tenido éxito en el pasado. Esta petición se produjo un día antes de que los negociadores israelíes y palestinos se reúnan en Amán, Jordania, en el primer cara a cara público entre las dos partes en 15 meses, en un esfuerzo porque las conversaciones de paz se retomen nuevamente. Las expectativas de que la reunión dará lugar a algún tipo de avances son bajas entre ambas partes. El lunes, el jefe negociador palestino, Saeb Erekat, dijo que cree que su reunión con el enviado israelí Jihad Molho de hoy solo dará frutos si Israel se compromete a detener la construcción de asentamientos. A su vez, Erekat dijo ante reporteros en Cisjordania que Israel también debe aceptar las líneas de 1967 como base para una frontera futura.
Bueno, de Hamas uno ya sabe qué se puede esperar. A fin de cuentas, en su carta fundacional niegan el derecho de Israel a existir. Pero la postura de Erekat deja traslucir una falta de compromiso hacia la paz. Las líneas de armisticio de 1967 fueron, antes que nada, acordados con Jordania, puesto que Cisjordania era territorio del reino hachemita, conquistado luego del ataque contra Israel en 1948. Por otro lado, las cuestiones en lo relativo a la seguridad de Israel no pueden dejarse de lado, máxime cuando a lo largo de la historia las organizaciones terroristas palestinas se han dedicado a hostigar y agredir a Israel en lugar de construir un marco viable para un futuro Estado. Y sobre todo, ahora, en una situación en la que Hamas cada vez parece más imponerse en la agenda de Al-Fatah. Es cierto que las negociaciones han fracasado. Ha sido así porque los palestinos han dicho una y otra vez no a la paz, ni más ni menos que los tres no surgido de la resolución de Jartum. No a la paz con Israel, no a su reconocimiento y no a las negociaciones.
Israel dice no a que se repita la situación de Gaza después de la desconexión, ¿no?
Exactamente, sí. No quieren la retirada, pero parece que tampoco quieren la retirada.
Continuamos. La Hermandad Musulmana, vencedora aplastante en la primera ronda de las elecciones para el Parlamento Egipcio, ha anunciado que no reconocerá a Israel y tiene la intención de llevar el Tratado de Paz egipcio-israelí a un referéndum. Así lo dio a conocer el diario Haaretz. No vamos a reconocer a Israel bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando de una entidad de ocupación y un enemigo criminal, dijo el doctor Rasad Bayaumi, jefe adjunto de la hermandad. Esta posición parece estar en fuerte contraste con los informes anteriores de los diplomáticos occidentales, que afirmaban que los líderes del movimiento les habían asegurado que la hermandad no pondría en peligro la relación de Egipto con Israel. Bayaumi dijo que la hermandad musulmana respetará todos los acuerdos internacionales suscritos por Egipto durante el presente interinato, pero agregó que una vez que el nuevo gobierno esté formado, el tratado de paz con Israel será reabierto y la gente será llamada a decidir. Este es un acuerdo que fue formulado y firmado lejos de los ojos de la gente y el Parlamento, ha comentado Bayaumi, por lo que debemos devolver este acuerdo a la gente y dejar que ellos den su opinión sobre si este acuerdo perjudica los intereses egipcios y su soberanía.
Y aún así, se seguirá hablando de pragmatismo por parte de la hermandad. Está claro que la ayuda que envía Estados Unidos a Egipto tendrá algo que decir en el asunto. Pero más allá de esto, y siguiendo el hilo del comentario anterior, está claro que la seguridad de Israel no puede quedar al arbitrio del capricho de grupos integristas y con aspiraciones expansionistas.
La Armada iraní lanzó ayer dos misiles tierra-mar de largo y corto alcance en las maniobras navales que realiza en el Golfo Pérsico en una muestra de su fuerza militar para probar que puede atacar Israel y bases estadounidenses en la región si es atacada debido a su programa nuclear, según ha informado Radio Televisión Española. El primer misil de tipo tierra-mar con un alcance de 200 kilómetros ha sido probado por primera vez con éxito, según la agencia oficial IRNA, y ha logrado llegar a su objetivo objetivo y destruirlo, según ha detallado Mousavi, portavoz de la Marina, en las maniobras que se están celebrando en el Estrecho de Hormuz, por donde transita el 25% del tráfico petrolero mundial. Ayer estaba previsto llevar a cabo un simulacro de bloqueo del Estrecho de Hormuz, según anunció el domingo Mousavi. Un bloqueo real cortaría la entrada a los Emiratos Árabes Unidos. Irán ha dicho que de sufrir una agresión o sentirse en peligro inminente, cerraría el Estrecho de Hormuz, lo que podría suponer un desabastecimiento de crudo en el mundo de consecuencias imprevisibles.
Eso sí, aquellos que gustan de criticar en cuanto pueden a Israel, incluso a Estados Unidos, defienden el derecho de Irán a hacerse con un arsenal nuclear. El problema es que Irán va dando pasos que tienen toda la impresión de conformar una marcha inexorable para dar motivos causales de guerra. El Estrecho de Hormuz no es exclusividad iraní, pues comparte límite marítimo con Omán, y además es la salida de Bahrein y Qatar, entre otros.
Nuestra última noticia de este segmento informativo.
Así es.
La Agencia Judía de Noticias informó que un conocido sitio antisemita llamado holywar.org publicó la semana pasada fotos de 9 prominentes judíos italianos. La página web también contiene numerosas caricaturas antisemitas, el texto de los protocolos de los sabios de Sion y los documentos acusando a los judíos de asesinato ritual. La comunidad judía ya denunció los mensajes a la policía. El sitio calificaba a las 9 personas como miembros de la cúpula de la mafia italiana judía y esclavos de Satanás, que quieren destruir a la Iglesia Católica Romana. Las imágenes fueron copiadas de una lista de contribuyentes de la página web de la Comunidad Judía de Roma. La declaración de la Comunidad Judía de Roma dijo que Holywar está dirigido por el noruego Alfred Olsen. Por su parte, Renato Cattegna, presidente de la Unión de Comunidades Judías de Italia, expresó que la página tiene desvaríos repugnantes e inaceptables y que había hecho oscuras amenazas contra los colaboradores de la página web de la Comunidad Judía de Roma.
Otra vez los protocolos de Sion. Bueno, el porqué de esta reiteración en la falsificación es muy simple. Es un texto que no pierde actualidad porque puede ser reinterpretado a gusto y además permite poner en contacto a realidades judiófobas muy diversas. Nazis, islamistas, activistas de extrema izquierda, anticapitalistas y comunistas, todos confluyen en sus páginas fabricadas en la Rusia zarista. Para todos hay una plataforma desde la cual lanzar las difamaciones más peregrinas con un aire de autenticidad mentido. Muy bien, finalizada esta primera parte, seguimos con Raquel y la agenda cultural.
Continuamos con noticias más felices. Bueno, aunque no tengamos una buena noticia hoy, porque al final de este informativo nos referiremos al fallecimiento de la cantante Yafra Yarkoni, a la que homenajeamos en el programa de hoy. Uh-huh. Has hablado un poquito con Dori Lustrón.
Hizo una leve mención, sí.
También nuestra compañera Irid Green hablará de ella. Y en los próximos días, Jorge Rosenblum realizará un homenaje musical a esta dama de la música israelí.
La música israelí, sí.
Pero bueno, para empezar bien, queremos avisarles de que ya queda muy poquito, hasta el día 8 en concreto, para ver las obras del israelí Jacob Agan y de Robco en el Guggenheim de Bilbao. Allí expone sus obras este israelí dentro de la exposición temporal colectiva Abstracción Pictórica 1949-1969, en la que también, como les hemos comentado, están presentes obras del artista judío norteamericano Mark Rothko. Así que es una exposición que les recomendamos desde aquí, desde Radio Sefarad. También el curso del Centro de Estudios Judeocristianos, que continúa con sus clases, en este caso la del día 11, se referirá al Nuevo Testamento y su contexto judío. Estará a cargo de Luis Girón Blanc, de la Universidad Complutense, y bueno, todos los que quieran participar pueden dirigirse a la página web del Centro de Estudios Judeocristianos.
Muy bien.
Hablamos de más conferencias.
De un panel, sí.
Y de más amigos, porque si los del Centro de Estudios Judeocristianos lo son, también lo somos de los amigos de la Universidad de Tel Aviv de habla hispana, que celebran su 10º aniversario. Están realizando una serie de conferencias dentro del ciclo Israel, un año de decisiones. Y en uno de los paneles pues participa un buen conocido de Radio Sefarad, nuestro corresponsal en Israel, Sale Mergi, que, bueno, además de corresponsal de Radio Sefarad, lo es de La Sexta, del diario El Mundo y de Radio RAC 1. Ahí estará Sal junto con, por ejemplo, Perla Engelman, presidenta del Consejo Central de Organizaciones Voluntarias de Tel Aviv Yafo, o Josep Yaron, profesor de la Universidad de Haifa. El moderador será Víctor Weissman, de Amigos de Habla Hispana de la Universidad de Tel Aviv, y este panel está coorganizado por la Fundación para la Difusión de la Cultura Uruguaya. Será el próximo martes, en 10 de enero, a las 6 de la tarde, en el auditorio 001, en el edificio web de la Universidad de Tel Aviv.
Muy bien. Si ya estamos por ahí, iremos, ¿no?
Ojalá estuviéramos por ahí y pudiéramos ir a este ciclo Israel, un año de decisiones, y en concreto sobre lo que van a hablar estos ponentes, Ale Mergui y sus compañeros, es sobre la protesta pública por la justicia social. Uh-huh. Así que hablarán del movimiento 15M, que tantos resultados y que tan significativo ha sido en Israel. Yo creo que en el país en el que más ha logrado conseguir...
Sí, la comisión Trachtenberg.
Sí, donde se han conseguido realmente cosas. Porque aquí sí, los han escuchado y les han hecho caso también, sí. No solo escucharon, ¿no? Y se han tomado decisiones. No sé si pudiste ver el concierto de Año Nuevo.
No lo vi, no.
No te pregunto por qué.
Espero
que tuvieras una muy buena noche vieja y que por eso no te despertaras temprano para ver el concierto. Pero este año, y era por segunda vez que lo hacía, lo dirigía Maris Jansons. Y bueno, queremos referirnos a una de las más importantes batutas de las últimas décadas, porque es de origen judío. Su madre, de hecho, le dio a luz en el gueto de Riga, en Letonia, en 1943, donde estaba, bueno, y había sufrido el asesinato de varios familiares debido a la persecución nazi. Milagrosamente, Maris Jansons nació allí y siguió con vida, a pesar de las condiciones horribles de vida que se vivía en este gueto. Comenzó a estudiar en el conservatorio del antiguo Leningrado y se perfeccionó en Salzburgo bajo la tutela de Von Karajan, nada más y nada menos. Ha sido director de orquestas tan prestigiosas como las de San Petersburgo, Oslo y Londres, y bueno, estuvo al frente de esta orquesta de año nuevo, y en el descanso nos ha chivado nuestra compañera Irit, que sí madrugó un poquito para ver el concierto, que interpretaron Havana Aguil y Shalom Aleichem. ¿Qué te parece? Hay un toque judío en esta sala que, bueno, que da un poco de escalofrío pensar cuántos descendientes de nazis austríacos habráis sentados, pero bueno, no vamos a hablar de eso.
Les habrá corrido un sudor frío.
La verdad es que había más japoneses y chinos, por lo que yo pude ver, que austríacos, ¿no? Parecía, pero bueno, estaba Julie Andrews entre el público, así que...
Julie Christie era la de Zhivago.
Sí, maravillosa, sí. Judía. Sí. Bueno, y hablando de una mujer maravillosa judía que nos ha dejado, se lo adelantábamos al principio de la agenda, bueno, desde aquí nuestro homenaje a Yaffa Yarkoni, que ha muerto a los 86 años, padecía Alzheimer. Y bueno, siempre se la recordará por ser la voz de las guerras, ¿no? De la persona que cantaba a los soldados y que bueno, que intentaba levantar el ánimo de todo un pueblo. Ella misma, en unas declaraciones, comentó que estaba harta de la guerra, de la muerte de jóvenes y de la tristeza de las madres. Estoy cansada, dijo. Durante 51 años he cantado sobre Israel por todo el mundo, contando historias como era antes Israel, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, todas las guerras. Guerra, guerra, guerra. Me llaman la cantante de las guerras. No me gusta este sobrenombre. Quiero ser la cantante de Israel. Bueno, ojalá se cumpla su deseo.
Así es.
Hasta mañana, Marcelo.
Hasta mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro segmento informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio y contigo, Raquel.
Hola, Marcelo. Hola a todos los que escuchan Radio Sefarad.
Así es. Te cuento que uno de los líderes de la oposición siria dijo que un cambio de régimen en Siria probablemente conlleve un cambio en las relaciones con Irán, pero del dicho al hecho hay un largo trecho. En tanto, Irán sigue con su táctica de amenazas y bravuconadas. Ahora advierte a Estados Unidos que no tolerará su presencia, la presencia de su portaaviones en el Golfo Pérsico. Y si las armas libias aparecieron como por arte de magia en el Sinai, ahora se teme algo aún peor, el arsenal químico sirio en manos terroristas. No es una preocupación baladí, se sabe que Hezbollah estuvo transportando armamento hacia el sur del Líbano. Y finalmente, Israel apagará 2 reactores nucleares en caso de guerra para evitar fugas si fuesen alcanzados por misiles. Y bueno, una vez finalizada esta primera parte, continuaremos contigo y con la agenda cultural. Pero comencemos.
Según el diario Haaretz, un líder de la oposición siria dijo que un régimen post-Assad en Damasco muy probablemente experimente un cambio en las relaciones con Irán, según publicó el Washington Times el lunes. Esto depende principalmente de la posición iraní frente a un cambio de régimen, dijo Samir Nashar, miembro de la Junta Ejecutiva del Consejo Nacional Sirio. Si están dispuestos a no adoptar una posición hostil, nosotros esperamos que la relación sea positiva, que puede no ser similar a la relación de alianza estratégica, sino más bien una relación entre 2 estados soberanos. Nashar también dijo que Siria buscará recuperar los Altos del Golán y el país apoyará al pueblo palestino. Aún así, manifestó que la oposición está más interesada en la reforma interna que en la política exterior.
Habrá que ver cómo se desarrolla en definitiva el proceso, pero uno no puede menos que tener ciertas dudas. También la hermandad musulmana había dicho que respetaría todos los tratados firmados por Egipto y ahora se habla de un referéndum sobre el tratado de paz suscrito con Israel en el 79. Siempre queda un resto para la esperanza, claro, pero para pensar que no es una cuestión solo mediática de la oposición siria para posicionarse preferentemente de cara a un hipotético cambio de gobierno. Pero la historia es demasiado fiel a sí misma y más allá de las interpretaciones y revisiones que se hagan. Y la historia dice que una cosa es lo que se declara ante la prensa internacional y otra bien distinta, las intenciones que se manifiestan solo de puertas adentro. Así que, por un lado, puede tratarse solo de un pragmatismo lógico, vista la situación en la que Irán se encuentra en el plano internacional, pero por otra, el mensaje de siempre dando a entender una hermandad árabe que, a efectos prácticos, nunca ha existido para con los palestinos.
Irán emprenderá acciones, informó el diario Haaretz, si el portaaviones de Estados Unidos que dejó la zona debido a los ejercicios navales iraníes regresa al Golfo Pérsico, declaró Ataollah Salehi, según la agencia estatal de noticias iraní IRNA. Irán no repetirá su aviso. El portaaviones enemigo ha sido trasladado al mar de Omán debido a nuestros ejercicios. Recomiendo y enfatizo que el portaaviones americano no vuelva al Golfo Pérsico, declaró Salehi a IRNA. La quinta flota de Estados Unidos, con base en Bahrein, declaró que no permitirá que el tráfico naval se vea interrumpido en el estrecho, en respuesta a las amenazas iraníes de bloquear el estrecho de Hormuz. Como saben, Irán ha llevado a cabo simulacros de bloqueo de dicho paso.
En tanto, la escalada de tensiones tiene lugar también en el plano económico. La Unión Europea está considerando seguir la prohibición estadounidense a la compra de crudo iraní. Mientras tanto, el presidente Barack Obama ha firmado nuevas sanciones contra Irán, intensificando así las presiones al añadir sanciones a las instituciones financieras que traten con el Banco Central iraní. Estas bravuconadas iraníes también ocultan un enfrentamiento entre el líder religioso Khamenei y Ahmadinejad, al que se está prestando muy poca atención mediática.
Continuamos. Crece la preocupación en Israel por la posibilidad de que un arsenal de armas químicas de Siria caiga en manos de terroristas, debido a las predicciones de que el régimen del presidente Bashar Assad caerá en las próximas semanas. Así lo daba a conocer el diario Iton Gadol. Se cree que Siria tiene uno de los mayores arsenales de armas químicas del mundo, supuestamente incluyendo sarín, VX y gas mostaza. La preocupación surge en parte debido a que la inteligencia occidental indica que Hezbollah ha trasladado armas químicas fuera de Siria. Mientras se predice que el régimen de Assad caerá en pocas semanas, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, advirtió ayer de los nuevos desafíos de seguridad a los que se tendrá que enfrentar la Fuerza de Defensa de Israel si eso ocurre. Debido a la creciente inestabilidad en Siria, el Comando Noreste del Ejército Israelí ha elaborado un número de respuestas operacionales para ampliar el rango de escenarios que podrían ocurrir en este frente.
Ya parte del arsenal libio apareció en la Franja de Gaza, si bien este no tenía el potencial destructivo que tiene el sirio. Cuando las leyes internacionales no se cumplen y las fronteras se convierten en zonas porosas, algo así como tierra de nadie o tierra de terroristas y traficantes de armas, nadie parece escandalizarse. Esa supuesta legalidad internacional solo se esgrime a la hora de atacar y deslegitimar a Israel. ¿Qué no haría cualquier país democrático occidental para salvaguardar la seguridad de su población y de su derecho a existir, en definitiva?
Israel interrumpirá, según informa Aurora, el funcionamiento de sus reactores nucleares en Dimona y Nahal Sorek durante un eventual ataque con misiles para prevenir una filtración radiactiva. Así lo decidieron el Comando de la Retaguardia del Ejército de Defensa de Israel y la Comisión de Energía Atómica de Israel. Se calcula que el sistema de defensa de los reactores integrado por diferentes dispositivos de defensa antimisiles está preparado para interceptar misiles a diferentes alturas y que las instalaciones fortificadas son suficientes para minimizar el daño de un ataque enemigo. Sin embargo, en principio, cualquier sistema defensivo puede ser penetrado. Por lo tanto, la actividad nuclear de las centrales atómicas se detendrá ante una alerta de guerra y en los periodos de escalada de ataques contra Israel. Ambos reactores tienen como objetivo la investigación y, por lo tanto, no precisan estar en funcionamiento constante. El reactor de Dimona se encuentra en el desierto del Negev, en tanto que el otro, mucho más pequeño, en Nahal Sorek, está situado al sur de Tel Aviv.
Tzal y la Comisión de Energía Atómica Israelí, subordinada al primer ministro, consideran la posibilidad de ataques provenientes tanto de Irán, de Siria, de Hezbollah en Líbano y de Hamas y otras organizaciones palestinas desde la Franja de Gaza. Tales ataques podrían llevarse a cabo mediante el empleo de misiles, cohetes, aviones o aviones no tripulados. El reactor de Dimona ya fue atacado por primera vez en febrero de 1991 por misiles Scud disparados por Irak. Pero bueno, los proyectiles en este caso no alcanzaron el blanco. Los cohetes disparados desde Gaza en dirección a Ashdod y Gedera podrían caer dentro del perímetro del reactor de Nahal Sorek. Y muy bien, llegados a esta parte, vamos a dar paso a la agenda cultural con Raquel.
Pues continuamos, Marcelo.
Continuemos.
Te traigo una de estas historias que tanto nos gustan aquí en Radio Sefarad, la preservación de la memoria y el ejemplo de vida que nos dan muchos supervivientes. En este caso, Irene Hayabais, de Toronto, escribió un libro de rezos de memoria durante su internamiento en el campo de exterminio de Auschwitz. Pero, y no lo había comentado con nadie, no fue hasta que su hija decidió ir a un seminario organizado por Yad Vashem cuando Irene tomó la decisión de donar su pequeño cuaderno azul al Museo del Holocausto. El libro lo tuvo con ella durante 66 años. La ayudó a sobrevivir en la peor época de su vida, ha declarado, y ahora a los 91 años siente que era el momento de entregarlo como testimonio de vida. La hija Tova Dror ha comentado que su madre Irene le dijo que le gustaría compartirlo con otras personas en un museo. ¿Y qué mejor museo que Yad Vashem? Sí. Bueno, un poco de la historia de este cuaderno dedicado al libro de rezos. Era extraordinario poder encontrar papel en Auschwitz para escribir, ¿no?
Sí, sí,
entonces, Irene Weiss tuvo mucha suerte. Por lo visto, tras unos meses de internamiento, ellos llegaron a Auschwitz en 1944 y fue separada de su familia nada más y nada menos que por el doctor Mengele. Bueno, pues tras unos meses allí, Irene fue trasladada a una fábrica de municiones donde las condiciones de vida eran mejores, si se puede hablar en estos términos de Auschwitz, y allí fue donde encontró el cuaderno y empezó a escribir las plegarias hebreas usando la fonética húngara, dedicándolo a la memoria de sus padres y hermano, con la esperanza de encontrarlos con vida después de la guerra. Esto no sucedió. Sobrevivió, emigró a Israel y formó un hogar. Y a la muerte de su esposo se trasladó a Toronto para vivir con su familia, con su hija y su familia, y es allí donde ha hecho entrega del diario, del libro de rezos a su hija para que ésta lo entregue a Yad Vashem.
Pues a ver, una
historia
la
preciosa.
Que uno va a Yad Vashem, a ver si lo puede ver.
Si podemos ver el libro de rezos de Irene Weiss. Bueno, otro homenaje triste que tenemos que hacer desde Radio Sefarad, porque ha fallecido Yadir Rubin, que es uno de los pintores más prominentes de Israel, ha sido. Bueno, él fue oriundo del kibbutz Givat Hayinidug y se inspiraba en temas que percibía en su ámbito natural. Pues en sus pinturas se puede ver la gran influencia que la vida del kibutz tuvo sobre el pintor. Pintaba, realizaba paisajes, aparecían árboles, horizontes, casas, senderos, todo muy relacionado con su vida en el kibutz. Y son obras muy, muy interesantes, muy apreciadas en Israel y fuera de Israel. Y bueno, con esta breve anotación en nuestra agenda, queremos homenajear a este pintor que nos ha dejado.
Un poco el paisaje, ¿no?, de los inicios del Estado de Israel, seguramente.
Sí, 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 pero con un toque naif. Si nuestros oyentes pueden ver las pinturas en internet, sí, son esquemáticas, muy coloristas, a mí me parecen muy naif, sí, muy bonitas. Bueno, otra noticia bonita. Hablamos de turismo en Israel. Se calcula que durante el periodo navideño van a llegar a Israel unos 90.000 turistas, que es una muy buena noticia para el Ministerio de Turismo de Israel. Este ministerio calcula que para finales del año 2011, que nos acaba de dejar, habrían llegado a Israel superando la cifra de 2 millones de turistas cristianos, solo turistas cristianos, que suponen el 65% de los turistas que anualmente recibe Israel. Bueno, es un porcentaje muy alto y el Ministerio de Turismo pues está haciendo esfuerzos por fidelizar este tipo de fieles, nunca mejor dicho, turistas que visitan lo que ellas denominan Tierra Santa.
A ver si más gente se acerca a un país hermoso.
La verdad que
no, no
sí.
No solo los lugares santos, sino el país en general.
La verdad que sí, que a través del reclamo que puede suponer para los cristianos,
claro,
visitar la tierra donde nació Jesús y la Virgen María, pues que además descubran las otras maravillas de Israel. Para ayudar al fomento de este turismo se han editado dos nuevos folletos. El Ministerio de Turismo de Israel ha editado Tras las huellas de la Virgen María, que es un peregrinaje por Tierra Santa, que proporciona una lista de lugares y sitios sagrados asociados directamente a María de Magdala, y la guía del líder cristiano para la planificación del viaje, que si nos lo permiten, pues suena muy apasionante. Es una muy apasionante lectura.
Había además, han hecho un nuevo sendero por Galilea,
si
¿no?
Quieren,
desde donde nació Jesús.
Exacto. Si los peregrinos quieren hacer su peregrinaje caminando, el pasado noviembre el ministro de Turismo presentó en la ruta el sendero del Evangelio, yes, Gospel Trail, que ha contado con una fuente de inversión por parte del ministerio. Y sí que pues va pues eso desde Belén hasta Tiberíades y Jerusalén. Es un recorrido muy interesante.
No dejen de ir a Israel.
Cristianos o no. Bueno, es que no, claro. Y también queremos acabar, porque siempre que aparece en prensa una referencia a Israel o a un israelí con una vida normalizada en España, integrado totalmente en nuestra sociedad, nos gusta traerlo a Radio Sefarad. No son muchos y los que son no siempre aparecen en los medios españoles, pues queremos hablarles hoy de Josef Iskovich, que es trombonista.
Trombonista.
Sí. Bueno, es el encargado, es el trombón solista de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Es un israelí, como les hemos comentado. Nació en 1970 y ha recorrido muchos lugares del mundo y finalmente se ha instalado en Tenerife. Dice que, comenta en esta entrevista que publica un diario canario, que la Orquesta Sinfónica es la mejor invención de la historia de la humanidad. Reúne a gente de todo el mundo, a personas de diferentes culturas, vivencias e inquietudes, que sin embargo logran el prodigio de unirse en una misma voz para tocar una sinfonía de Tchaikovsky.
Es cierto.
Sí.
Lo que siempre decimos, ¿no?, con esto del boicot cultural, que no tiene ningún sentido. Que esto, justamente lo que dice el músico es el sentido del arte, de la música, de la literatura, de todo.
Además, mira, coincidiendo con lo que dices, Joseph dice, comenta también, pero más que el talento para hacer música, para reproducir un sonido, lo fundamental en todo intérprete es su capacidad para escuchar. Ojalá le hicieran caso a Iskovich, muchos de los políticos de los que hemos hablado en el primer tramo del informativo, ¿no? Sobre todo los iraníes, quizá.
Sí, y también en las Naciones Unidas, ¿no? Que aprendan a escuchar lo que realmente están diciendo y después que vean lo que están haciendo y que junten las dos piezas y saquen sus conclusiones.
Y que suene bien.
Sí, y a ver si suena tan bien como parece.
Les esperamos mañana.
Hasta mañana.